decía que, bueno, hasta qué punto los animales tienen sentimientos como los nuestros. Y bueno, por supuesto había, que se dice, ¿no?, que los gorilas y chimpancés pues tienen sentimientos de protección, de cariño, de preocupación por sus vidas, por sus compañeros de manada. Y también, por supuesto, los psicólogos de perros pues se dedican a curar la ansiedad de los perros, porque la ansiedad. Y había un perro con ansiedad, que lo sufría, pobre. Y bueno, cuando uno piensa en el tema de las emociones de los animales, pues uno podría discutir mucho hasta qué punto son iguales que las nuestras. Hay algunas que son muy parecidas. Pero claro, la forma de enfrentar las emociones, aparte del psicólogo de perros, no es decisión del perro, sino del dueño del perro, ¿no?, que prefiere llevarlo antes de que le destroce la casa. Pero generalmente, en nuestro caso, el gran drama es cómo manejar esas emociones, los sentimientos nuestros. Dicen los psiquiatras que el 70% de las enfermedades que padecemos vienen de la falta de capacidad para manejar nuestras emociones. Lo que sentimos, las frustraciones, la rabia, la ira y todo tipo de sentimientos que nos surgen durante el día. Y todo eso se manifiesta después en otro tipo de enfermedades. Por eso que importante es conocernos. Hay un artículo que leía que decía: ¿sabes quererte? Esa es la pregunta central. Y dice, bueno, pues uno sabe que para querer a otro tiene que demostrárselo, tiene que conocerlo, tiene que saber lo que le gusta, tiene que ayudarle a hacerle feliz con lo que a él le gusta. Y dice, bueno, ¿tú sabes quererte? Yo creo que esa es una pregunta que tiene que ver con todo esto. ¿Sabemos querernos de verdad? ¿Sabemos? Para sabernos querer tenemos que dialogar con nosotros. Y lamentablemente iremos dialogando siempre hacia afuera, o escuchando, o hablando, pero hacia adentro, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta pararnos a dialogar, a estar en silencio, a preguntarnos qué me pasa? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué siento esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo manejar todo lo que sucede en el alma, en el día a día, que muchas veces me decís, ¿no?, que la vida nos come, ¿no?, nos come y no tenemos tiempo para nada? Por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿sabemos querernos?, muchas veces tenemos que reconocer que no nos cuidamos, que no nos tomamos en serio, que no cuidamos nuestra vida, y por lo tanto, cuando uno no se cuida, difícilmente va a querer a otros. Va a buscar en otros pues otro tipo de cosas, pero no va a saber quererlos, porque no nos queremos. Y eso que tantas veces lo oímos, seguro recordarlo, porque se nos olvida. La vida pasa y se nos olvida. Por eso siempre las lecturas nos vuelven a colocar. Decía el Salmo, y lo hemos repetido con entusiasmo: dichoso el que camina y hace la voluntad del Señor. Dichosos, dichosos que hace la voluntad del Señor. Muchas veces hablamos de esa felicidad. Decía San Agustín que buscamos una felicidad y todo lo que hacemos lo hacemos para conseguir la felicidad, pero la felicidad se nos escapa porque el anhelo de corazón es eterno. Y si nos quedamos solamente en tener salud y vida, no nos basta. El corazón siempre busca más. Tantas veces hablamos de esa felicidad que el corazón desea para poder ser pleno, para justamente dar respuesta a lo que el Evangelio nos propone, que es plenitud. La palabra plenitud nos gusta a todos porque todos la deseamos. Una vida plena, una vida lograda, como decían los filósofos, una vida plena y lograda. Es una vida en Dios, una vida que da, en la que Dios nos colma el corazón. Dichoso que cumple esa voluntad de Dios. Ayer la Sor Verónica, la fundadora del nuevo instituto, y en su comunión decía, al final, cuando le decía, lo que más feliz me hace es ser cristiana. Ser cristiana y estoy feliz de vivir. Yo creo que eso es el mensaje más sencillo y más auténtico que deberíamos regalar como cristianos. Lo que más feliz nos hace es ser cristianos, ser iglesia y vivir. Y vivir plenamente, vivir con intensidad, y vivir con compasión, poniendo nuestra vida en juego. Porque esa es la invitación que nos hace el Señor. Los que escuchaban a Jesús en este sermón de la montaña, que nos está durando varios domingos, desde la montaña Jesús habla, ¿no? Pues en este sermón, que la semana que viene seguiremos con él, pues el Señor lo que quiere no es decir, mira, las normas son estas, sino dice mucho más. Dice, tenéis que ser plenos, tenéis que buscar el sentido de vuestra vida. Y le dice, mira, yo no he venido a abolir. No he venido a abolir. Abolir significa cambiar lo que había hasta ese momento. En realidad, descargar el corazón, ¿no? Cuando hay muchas normas, pues nos gusta que alguien venga a abolirlas, es decir, a quitarlas. Yo creo que mucha gente hoy, en la iglesia también, espera que cambie el Papa para que haya un Papa que quite cosas, ¿verdad? Y así todos más felices, pues sin prohibiciones. Si hay cosas que no se pueden hacer, pues tú feliz, no te complica la vida. Y muchas veces vemos así las normas, ¿no? El otro día, hablando de un método de catequesis, de la comunión, decía, muchas veces a los niños les enseñamos lo que no pueden hacer, antes de enseñarles lo que les hará felices haciendo. Lo que les dará plenitud, lo que les dará alegría. En lugar de los mandamientos, a veces deberíamos empezar por las bienaventuranzas, para mostrarles, o por aquella actitud del cristiano que da sentido a la vida. Amar a los demás como Dios nos ama. Amar a los enemigos, amar con todo el corazón, respetar, servir. La verdadera educación se logra desde el amor. El padre Cáceres decía, los verdaderos educadores son amantes que nunca dejan de amar. Y a veces los educadores hoy se convierten en especialistas, pero no en amantes. No personas que aman y que a través del amor logran que surja una vida en el otro corazón. Despiertan la vida en el otro. Desde el amor y desde el respeto, porque desde el amor y el respeto van profundamente unidos. Y se nos olvida, ¿no? A veces, te quiero mucho, pero mira, te digo esto porque te quiero mucho, pero no te respeto. Si no cambias, no te quiero. Lo hacemos así, incluso a veces, cuando estamos convencidos de una verdad, la imponemos. ¿Cuántas veces la intransigencia es enemiga del amor? Imponemos nuestra verdad. Yo ya creo en Dios y te lo impongo. Como me decía el otro día, pues lo digo con el crucifijo. Con el crucifijo para que te entre la verdad en el corazón. Y entonces perdemos esa eficacia del amor que transforma el corazón y que parte del respeto. A veces en la iglesia nos convertimos intransigentes. Que la verdad entre, pero no respetamos. No respetamos al otro. La originalidad está muy bien hasta que le molesta. Cuando le muestra la originalidad ya no me gusta tanto. Qué original es esta persona, pero claro, vive con ella, ¿no? Entonces ya se complica la originalidad. Es muy bonita, desde fuera, en foto, pero cerca nos molesta. El respeto, que es fundamental, es el respeto a los procesos de los demás. Jesús es un maestro en el respeto. Cuando habla, y cuando habla de hoy, de esta forma tan clara, ¿no? Y va diciendo uno por uno algunos de los mandamientos que le importaba dejar claro, dice, daos cuenta, no matar, decían no matar, yo os digo más. Y dicen, no solamente vengo a quitar este mandamiento para que podáis matar a quien queréis, no, digo más, el que hiere, el que ofende, el que critica, el que cava con la fama de otro, el que difama, el que miente. Ese no está amando, ese no está, ese en realidad está matando. ¿Cuánta gente que se confiesa? Mira, matar no mato, ¿no? Muy bien, matar no. Te arrastro un poquito, ¿no? Pero ya sí que matamos. ¿Cuántas veces matamos con nuestras ofensas, con nuestras críticas, con nuestro desprecio? La otra idea que una persona deja de existir no cuando muere, sino cuando deja de sentirse querida por el resto. Cuando deja de ser importante para nadie. Y nosotros muchas veces hacemos que haya gente que se sienta poco importante, poco valorada y poco querida. Entonces dice Jesús, no solamente no matar, sino mucho más, es amar. Después dice, cuando uno en adulterio, no seáis adúlteros, está bien, pero yo digo más, aquel que mira deseando a otra mujer casada ya es adúltero. Es que el Señor vuelve a poner el ideal magnánimo, generoso, por encima. O sea, más allá, y a veces reducimos nuestra infidelidad y se decimos, esta persona ha sido infiel porque ha sido con otro. La infidelidad se juega en lo pequeño, ¿no? El padre Cáceres decía, la fidelidad es volver a la pureza del primer amor, a crisolar, es decir, darle, sacarle el brillo a ese amor que ha pasado por el sufrimiento y por la crisis. Y después, proclamar lo eterno, es decir, a soñar con que sea eterno, pedirle a Dios que sea eterno, realizar en mi vida que sea eterno ese amor, que no sea pasajero. Esa es la verdadera fidelidad. ¿Y cuántas veces nosotros somos infieles cuando dejamos de entregarnos en lo pequeño? Cuando dejamos de amar de verdad a las personas que Dios pone en el camino. Cuando nos encerramos egoístamente por miedo a comprometernos demasiado. Adúlteros y Dios pone, y Cristo pone la fidelidad. La fidelidad llevado a lo máximo, como gracia, como don, por supuesto. Y por último, dice, no juréis. No juréis simplemente decir sí o no, pero sobre todo, va el Señor a lo profundo, sed fieles con lo que decís que sí. Sed fieles. Hoy sin duda, el gran drama de nuestro tiempo es la incoherencia. La incoherencia de vida. Cuando decimos una cosa y vivimos otra. Yo siempre, como me toca predicar, y digo muchas cosas, pues, uno siempre piensa, bueno, qué lejos estoy de lo que digo, ¿no? Y nos puede pasar a todos, ¿no? Lo que uno sueña y lo que uno luego es. Pero realmente la coherencia de vida es lo único que hoy despierta los corazones y convierte los corazones. Si nosotros como cristianos somos testimonio de verdad, de autenticidad, de coherencia, seremos realmente testigos vivos de Cristo. Y si no, por eso cuando el Señor desde la montaña nos habla de esta forma, dice, esta es la plenitud a la que están llamados, esto es lo grande, donde está poniendo el listón en realidad más alto que antes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer? Y aquí entonces miramos el verdadero sentido que decía San Pablo en su carta. Es Cristo el que es perfecto, no nosotros. A veces se nos olvida, pero nos gusta ser perfectos, nos gusta ser como dioses, es decir, poderlo todo, hacerlo todo, y además que todos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Eso es lo más fantástico, que nos obedezca. En lugar de la voluntad de Dios, que hagan nuestra voluntad. Y además, hacerlo todo bien. Ni una sola falla. Porque nos cuestan tanto las críticas, que mejor hacerlo todo bien. Porque así nadie te critica, ¿no? Y entonces vivimos con ese estrés, con esa angustia en el estómago, pensando que si fallamos, nos hundimos. Y pensaba que Dios es perfecto, yo también como Dios, perfecto como Dios. No es eso lo que está diciendo San Pablo. Cuando le llama perfectos a los cristianos, no le llama perfectos porque hagan todo bien, porque no caigan, porque no tengan defectos, porque es imposible ser perfecto. Lo digo por si alguno todavía piensa que es posible. Yo me encuentro con algunos que piensan que sí. Entonces, por eso, si hay alguno aquí, que sepáis que es imposible. Y en realidad lo dice San Pablo, es imposible ser perfecto. Una pena, ¿eh? Porque a mí me gustaría, a veces lo pienso, me gustaría. Pero luego me doy cuenta de que es imposible. Entonces, como meto la pata, me caigo, pues digo, ah, parece que no resulta esto. Y entonces, ¿cómo es posible todo esto? Porque Dios es perfecto. Ahí sí. Él sí que es perfecto. Él me regala su gracia. Él va realizando en mí la transformación. Él va logrando que yo sueñe con más cosas, que no me conforme, que no me resista a cambiar. A veces nos resistimos a cambiar porque nos duelen los cambios. A veces no queremos dejar que Dios haga posible este mensaje de hoy tan fuerte, tan valiente de Cristo, pero también tan grande, y que parece que nos desborda. Y por eso miramos con humildad. El otro día celebramos la fiesta de Lourdes, de María. ¿Recordáis lo que decía María a Bernadette? Le decía, vete a la gruta, excava y bebe. Y Bernadette fue a la gruta, excavó barro, sacó barro y se lo echó a la cara, ¿no? Y no salía agua. Y después de varios intentos salió agua. Yo creo que a veces así es nuestra vida. María nos pide hoy que excavemos en lo profundo de nuestra cueva, de nuestro corazón, que excavemos, que saquemos del barro que hay hasta que salga agua, porque dentro está Dios. Dentro está el agua de Dios, dentro está la vida de Dios. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos aquí, en el barro, y nos da miedo seguir excavando. Bernardita fue valiente y obedeció. Hoy le pedimos a Dios que nos haga este domingo hacer lo mismo que Bernardita, ser valientes y excavar. Quitar el barro, sacar el barro que a veces nos da miedo y nos asusta y no nos gusta, porque el barro a nadie le gusta. Pero sacarlo, porque hay agua pura, hay agua limpia, hay agua que viene de Dios. Hay una fuente, la tenemos tapada tantas veces, por eso ni bebemos nosotros ni damos de beber a otros. Es el sentido de la fuente. Pidamos al Señor hoy que nos regale ese corazón capaz de mirarse, de profundizar en el corazón, de dialogar y de excavar con nuestras manos en ese barro para sacar el agua que necesitamos nosotros y que necesita el mundo que tiene sed. En ese espíritu podemos hoy pedir al Señor que haga plenas estas palabras en nosotros y nos haga soñar con lo más grande, que es lo que Él propone.